En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos, muy buenas tardes. En nombre de todas las personas que hacen posible El Espejo de la Diócesis de Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social, recibir los saludos de Miguel Navarro. En este programa en el que hoy vamos a hablar del Servicio Diocesano de Apostolado en la Carretera, porque tiene previsto iniciar este trimestre su servicio de acompañamiento en el duelo. Además, ya el próximo viernes va a tener lugar una primera conferencia de su escuela de formación, a la que van a seguir otras charlas durante todo el año. Las dos primeras van a correr a cargo de la psicóloga Carmen García, que nos va a acompañar enseguida en este espejo de la diócesis. Y nos vamos a ir hasta la catedral, porque quieren formar un coro que participe en las celebraciones dominicales de esta catedral. Para ello, los interesados pueden acudir a las pruebas previstas los días, apuntar 16, 18 y 22 de octubre a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia y el domingo, día 20, a las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde en la propia catedral. Nos lo va a contar también el organista Alberto Moñivas. Juan Antonio Mateos nos va a acompañar con algunas recomendaciones culturales y con Manu Albarrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Pero lo primero, como siempre, es adelantar algunas noticias de la diócesis que ya nos cuenta Raúl Blázquez. Hola Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes. Hoy continúan las actividades del mes misionero extraordinario con una vigilia de oración con María en clave de misión. Por otro lado, recordaremos que las Carmelitas Descalzas de Peñaranda van a conmemorar su 350 aniversario, el de su fundación, y el martes la diócesis celebra a su patrona, Santa Teresa de Jesús.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Servicio Diocesano de Apostolado en la Carretera va a iniciar esta próxima semana su escuela de formación y el servicio de acompañamiento en el duelo. En concreto, el próximo viernes a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia, la psicóloga Carmen García, que es además miembro de ese equipo del Servicio Diocesano de Apostolado en la Carretera, va a hablar sobre la psicología positiva que nos enseña a conducir bien. Hola Carmen, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Gracias de verdad por atender nuestra llamada. No sé si nos puede ampliar un poco. ¿De qué va a hablar usted en esa primera charla?
Sí, bueno, pues la psicología positiva es una manera de vivir la vida en positivo, es una ciencia que estudia precisamente pues las virtudes y las fortalezas que tenemos que tener en la vida para saber afrontar las situaciones. Entonces, es importante aplicarla a la conducción como un ejercicio que nos toca a todos trabajar en él, ¿no? Trabajo sobre todo las virtudes y las fortalezas, sobre todo las virtudes, la sabiduría, el conocimiento, el valor y el coraje, la justicia, la moderación, la trascendencia. Y también incluye este tema pues las emociones positivas, la resiliencia como capacidad para resistir ante la adversidad y aprender de ello, el apoyo familiar y también como la educación, el respeto, la prudencia y la tolerancia. Serían un poco los conceptos clave para este tema.
Ah, a esta charla creo que le van a seguir otras.
Sí, luego esta charla está programada para el 25 de octubre a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia, 25 de octubre. Y luego el mes próximo, el 29 de noviembre, a las 7 tenemos otra, que también voy a impartir yo, sobre el control de la ira aplicado a la buena conducción. Porque la ira, que es un sentimiento, también tenemos que manejarlo bien, sobre todo gestionarlo desde el autocontrol. A veces la ira es buena cuando es una ira positiva, porque tiene esa capacidad de arranque, de iniciativa y demás, pero cuando es demasiado intensa o cuando ya no se puede controlar, pues forma parte de un problema para el autocontrol, ¿no? Y por eso a veces hay arrebatos de ira en la conducción, cuando una persona pues da un golpe, grita o tiene comportamientos pues disfuncionales a la hora de llevar un coche, por ejemplo, o una máquina.
No hemos dicho quiénes pueden acudir a estas charlas, pues están abiertas.
Está abiertas a todo el colectivo, a toda persona que quiera, que le interese el tema y que quiera, no excluimos a nadie.
Además de esta escuela de formación con estas charlas, estáis también trabajando y poniendo en marcha un servicio de acompañamiento en el duelo. ¿En qué consiste este servicio, Carmen?
Pues el acompañamiento en el duelo tiene como dos partes. Uno es el acompañamiento espiritual y otro es el acompañamiento en el duelo. Los dos sería un poco pues formación de este proyecto, ¿no? El acompañamiento espiritual pues lo enfocamos un poco más a ese acompañar en el dolor, pero desde un punto de vista de afrontamiento, más desde el punto de vista de la fe. Y el acompañamiento en el duelo, vamos, lo que es un poco la gestión del duelo, las etapas por las que va pasando, pues la persona que sufre o que tiene un accidente o que tiene un familiar que ha sufrido un accidente, pues un poco es aprender a sobrellevar la pérdida de ese ser querido, ¿no? Y bueno, pues los dos se complementan porque de alguna manera se trabaja un poco la atención individualizada y también la atención grupal. Y en ese caso, bueno, pues todavía no lo hemos puesto en marcha, pero lo vamos a poner en marcha. A la hora de, o sea, a lo largo de este
curso, ¿no?
De este curso, sí.
¿Sabéis de alguna otra diócesis que desde Apostolado en la Carretera se ofrezca este tipo de servicio de acompañamiento en el duelo?
Pues yo como diócesis no conozco en este momento. Puede ser que haya, pero yo creo que es muy importante y si fuéramos nosotros los primeros, pues puede ser un buen modelo para imitar, ¿no?
¿Y por qué es importante?
Pues porque el duelo es un proceso de pérdida que hay que elaborar. Si uno no lo elabora, vive en un duelo patológico, que es pues en un constante sufrimiento que a veces lleva pues a depresión profunda y a un bucle de sentimientos negativos que acaba la persona pues muy muy mal. El duelo pues hay que elaborarlo de una manera pues aprendiendo a vivir sin ese ser querido y hacer lo posible porque la vida se normalice, aunque no se olvide, porque el olvido es un proceso involuntario, no olvidamos cuando queremos, sino cuando podemos. Sin embargo, la elaboración implica un proceso psicológico de aprender a vivir sin esa persona. Y además, si uno tiene además una formación espiritual, pues el acompañamiento ayuda mucho porque te proporciona pues una manera de dar significado a la vida, aunque no tengas a ese ser querido. Entonces, el acompañado pues aprende a crecer, a madurar como persona, también afronta ese dolor, pues tiene de alguna manera la responsabilidad de saber vivir sin esa persona, asume otros compromisos, emprende la vida, vuelve otra vez a reanudar actividades, establece un proyecto, es decir, que de alguna manera vuelve otra vez a resurgir, porque mientras uno está en duelo está como en un pozo que no sabe defenderse. Y nosotros somos los acompañantes que tiramos la cuerda para que se agarre, ¿no?, y pueda salir.
Sí. Carmen, nos decía que vais a poner en marcha este servicio de acompañamiento en el duelo previsiblemente a lo largo de este trimestre. ¿Quién va a poder pediros que les prestéis este servicio y cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues hay un teléfono de contacto que es el director, David, que a través de su contacto pueden ellos llamar y creo que lo ha puesto en la página de comunidad.
Sí, en la página de comunidad, sino poniéndose en contacto con la diócesis.
Exacto.
En la Casa de la Iglesia.
A través de la diócesis siempre, eso es, sí.
O incluso de la propia parroquia, cualquier persona que se
acerque
a la parroquia.
Oye,
me gustaría este servicio, ¿cómo puedo ponerme en contacto con Apostolado en la Carretera? Y seguro que se lo facilitan.
Correcto.
Carmen García, gracias por habernos acompañado y que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a ustedes y que tengan también un buen día.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Nuestra catedral ha hecho un llamamiento para constituir un coro. Vamos a hablar con Alberto, que es pues uno de los organistas, podríamos decir, de la Catedral de Salamanca. Le saludamos ya hoy en El Espejo de la Diócesis. Hola Alberto, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas.
Y gracias por atender nuestra llamada. Como decimos, Alberto Moñivas es uno de los organistas, ¿no?
Sí, así es. Uh-huh. Junto a don Matías, uh-huh. que por muchos será conocido. Y bueno, pues el proyecto que ahora tenemos entre manos es crear un grupo de voces para participar en la liturgia de los domingos y algunas de las fiestas. Pues la catedral, como sabéis, es un centro de referencia, ya no solo musical, sino celebrativo. Es el corazón de la diócesis, es la casa común de todos, y en ella pues tienen lugar las celebraciones litúrgicas, pues por así decir, más solemnes de la diócesis.
Porque actualmente no contáis con un coro. Me imagino que dependiendo de la celebración, pues se suma uno u otro coro o hay una u otra disposición musical, pero no existe como tal un coro de la catedral, ¿no?
Efectivamente. Ahora mismo no existe un coro que pudiésemos decir que es de la catedral, que pertenece a la catedral. Sí es verdad que hasta la actualidad y va a seguir siendo así en las festividades más señaladas. En los días más solemnes del año participa el coro Francisco Salinas, como lo seguirá haciendo, pero el resto del año, el curso de la liturgia dominical y algunas otras fiestas de menor importancia, pues no cuentan con un conjunto coral. Sí que cuentan, por supuesto, con música, con órgano, con salmistas y algún cantor, pero queríamos dar un pequeño salto cualitativo y cuantitativo en la música de las celebraciones, creando un grupo que sea capaz de abordar otro tipo de repertorios.
Ah, bueno, pues igual que pasa en cualquier parroquia, podríamos decir, en las misas dominicales, pues hay un acompañamiento musical que en la catedral, en este caso, pues no existe como tal. ¿Quién puede formar parte del coro, Alberto?
Pues el llamamiento está hecho para personas de todas las edades. Los únicos requisitos es que tengan pues disponibilidad para poder participar en la liturgia de todos los domingos y las fiestas. Por supuesto, un compromiso que siempre es fundamental en esta clase de agrupaciones, y bueno, pues unas cualidades musicales básicas para aprender los cantos y poder ensayar.
Creo que vais a realizar pruebas, ¿no?
Efectivamente, sí. A lo largo de estas dos próximas semanas tenemos 4 días dispuestos para quien quiera y se anime a participar en este proyecto pueda hacer las pruebas.
Es importante que surgiera. Habrá que esperar la respuesta, ¿no? Pero bueno, sería muy importante.
Sí, la respuesta siempre es imprevisible, porque no sabemos pues el número de gente que va a estar interesada, ¿no?, en participar en este nuevo proyecto. Pero bueno, estamos, la verdad es que muy ilusionados y esperanzados de que tenga una buena acogida.
¿Porque necesitáis un número mínimo?
Bueno, el número es dependiendo sobre todo de la gente que se presente a estas pruebas, pero la idea es no formar un grupo excesivamente grande. Quizás de entre 12 y 15 personas, poco más.
Vale. Hay un correo electrónico, si te parece, que podemos dar por si alguien quiere ponerse también en contacto con vosotros, que es musica@catedralsalamanca.org. Muy facilito, musica@catedralsalamanca.org. La próxima semana, creo que el día 16, empezáis ya con esas pruebas. Así que cualquier persona que quiera participar de este coro, que tampoco hace falta tener grandes cualidades musicales, un mínimo, y sobre todo tener disposición, eso es lo principal, pues puede ponerse en contacto con vosotros. Alberto Monivas, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día, que sea todo un éxito. Esperamos escucharos pronto.
Muchas gracias.
Es el momento de ponernos en contacto con el Servicio de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Vamos a saludar. María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel.
¿Qué nos contáis esta semana?
Pues mira, este domingo llega a nuestras parroquias y suscriptores un nuevo número de la revista diocesana Comunidad. En sus páginas vamos a encontrar un análisis de la situación actual de la catequesis en la diócesis, y con el delegado de enseñanza abordamos el inicio del curso escolar y el papel de la educación en una asignatura como la de religión.
Hay otros muchos temas de actualidad que también se recogen en este número de Comunidad.
Pues Sí, podemos destacaros la apertura de la Escuela de Formación de Apostolado en Carretera y su novedoso servicio de acompañamiento en el duelo, las actividades del mes misionero extraordinario, que por cierto en estos días llegan a su Ecuador, o la conmemoración de varias efemérides diocesanas. Además, incluimos un reportaje sobre elaboración de las formas eucarísticas en el convento de Santa Clara e incorporamos unos códigos QR para que los lectores puedan ampliar la información e incluso descargar algunos vídeos vinculados a las noticias.
Como podéis imaginar, la actividad en la diócesis nunca se detiene, tampoco la comunicación de esas actividades.
Efectivamente, ya saben que pueden seguir cada día la actualidad diocesana en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube.
Gracias María, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Miguel.
Abrimos una ventana a la cultura. Ahora en este espacio, en este programa, en el espejo de la diócesis, saludamos a Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Encantadísimo, como siempre, de recibirte, de abrir nuestras ventanas de par en par para, podríamos decir, que empaparnos de cultura, hoy de música.
De música de nuevo, vamos a recomendar el concierto de Víctor Manuel en el CAIN. Cumple 50 años y viene a presentar su último trabajo, que se titula Casi nada está en su sitio.
¿Quién no ha escuchado alguna vez algo de Víctor Manuel,
Pues sí, efectivamente, cuando empezó en el año 69 con esa torrente de creatividad, ahora pues dicen los expertos que ha recuperado esa creatividad. ¿Y qué es lo que a mí me llama la atención de su música? Pues que de alguna manera empatiza pues con nuestra sociedad y le da pues una poesía a todas sus canciones. Y sobre todo pues alzar la voz a favor o en contra. Por ejemplo, en este nuevo disco pues nos habla de la situación de los refugiados, nos habla de la venta de armas, nos habla del entendimiento y el fin de los conflictos. Me parece que es una buena recomendación.
Un cantautor en el que precisamente hay que escuchar detenidamente sus letras por todo lo que en ellas contiene, ¿no?
Pues sí, sus letras pues están cargadas pues de reivindicación, están cargadas de sentido y están cargadas pues de adelantarse a los convencionalismos que muchas veces nos atrapan en esa tela de araña a nuestra sociedad.
Pues vamos a recordar, mañana, sábado a las 9 en el CAEN, concierto de Víctor Manuel.
En el CAEN a las 9 de la noche.
Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, feliz semana.
Feliz semana para todos, un abrazo.
Nos movimos ahora en el mundo de Internet, como cada viernes. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Manu.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantadísimo, como siempre, de que nos acompañes. Hoy creo que me vas a invitar a ir hasta Instagram, ¿no? ¿O me quedo en Instagram?
Instagram, eso es. ¿Te acuerdas que hace ya un mes, más o menos, visitamos esta red social? Uh-huh. Hoy volvemos a la red social de las imágenes para irnos hasta el perfil Miguel Cazzopi. Te lo deletreo, si quieres.
Sí, por favor.
Cazzopic.
Ajá. ¿Y qué podemos encontrar aquí?
Pues mira, podemos encontrar imágenes, fotografías de alta calidad, muy variadas, sobre el tema católico, pero muy variadas, desde imágenes de edificios, de catedrales, hasta imágenes de santos, fotografías de vidrieras, fotografías de religiosos, en diferentes escenas, pero no de la vida cotidiana, sino pues en la playa, unos colaborando, imágenes de diferentes personas, imágenes de cruces, bueno, imágenes muy variadas, miren, que yo he pensado que te pueden venir muy bien, bueno, pues para decoración, si te gusta decorar tu casa con eso, o decoración de un ambiente de oración, o muchas veces, pues eso, a catequistas o a gente que se dedica a estos temas les pueden venir bien imágenes, o para coger ideas, simplemente.
Sí, bueno, hay que decir que además te las puedes descargar gratis, estoy viendo, ¿no?
Sí, eso es, como perfil de Instagram es abierto, es público, te las puedes descargar en alta calidad sin problema. Uh-huh. Fíjate, Miguel, que yo no suelo ser, ya con esto acabo, muy de estos perfiles, porque bueno, no encuentro imágenes que me acaben de enamorar, sin embargo aquí he encontrado varias que me han encantado, incluso hay una del Santo Cura de Ars, que yo soy muy del Santo Cura de Ars, y he pensado, bueno, pues igual que a mí esta me ha llamado la atención, seguro que hay un montón de gente que le gustan otros santos, que le gustan otras personas, que le gustan otras imágenes, y seguro que es un perfil que al final de alguna imagen te acabas enamorando o te acaba encantando.
Pues recuérdame, esta dirección en Instagram, o este usuario en Instagram.
En Instagram, Cazopic. C-A-T-H-O-P-I-C. Cazopic.
Manu, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Vamos a ampliar ahora las noticias que te contábamos al inicio del programa con Raúl Vázquez. Por ejemplo, que hoy continúan las actividades diocesanas del mes misionero extraordinario convocado por el Papa.
A las 8:30 de la tarde, la parroquia de María Auxiliadora van a tener lugar una vigilia de oración con María en clave de misión, como destaca Pilar Alonso de la Delegación de Misiones.
La Universidad Pontificia de Salamanca también se une a este evento del mes misionero y tenemos una charla que será dada por los delegados de Ciudad Rodrigo, Chema Beleiro y de Salamanca, don Juan Robles.
Por otro lado, el miércoles a las 7 de la tarde, en el aula de grados de la Universidad Pontificia, se ha previsto una charla bajo el título Bautizados y Enviados, un reto para el cristiano y para cada diócesis.
Hablamos ahora de una fiesta, la fiesta de la patrona de la diócesis de Salamanca, es decir, de Santa Teresa de Jesús. Se va a celebrar este martes. Recordar que además es fundadora del Carmelo Descalzo y doctora de la Iglesia.
El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, presidirá el martes a las 12 del mediodía la misa en la iglesia del Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes y participará en la procesión. La comunidad diocesana está invitada a participar de estas celebraciones, tal y como explica el párroco de Alba, Gonzalo Escamilla.
La Eucaristía del Día de Santa Teresa, que preside, como todos los años, nuestro obispo, a las 12 del mediodía en la iglesia de las Madres Carmelitas. Y el mismo día de la fiesta, el día 15, pues la procesión solemne es a las 6:30 de la tarde.
Y el día antes de la festividad de Santa Teresa, es decir, el lunes, la imagen de la Santa saldrá de la clausura para presidir la fiesta y el novenario que se alargará hasta el 22 de octubre.
Recordamos que ayer el cardenal Carlos Osoro presidió una eucaristía con motivo del 50 aniversario de la creación de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva en Salamanca. Hablando de aniversarios, mañana sábado va a comenzar en el convento de las Madres Carmelitas de Peñaranda las celebraciones organizadas con motivo del 350 aniversario de su fundación.
Durante estos días van a tener lugar diferentes eucaristías y conciertos musicales. Además, desde las 4 de la tarde se expondrá el Santísimo y habrá rezo del Rosario en una novena para dar gracias por estos 350 años, tal y como explica el capellán de este convento, Francisco Rodríguez Vilches.
A las 4 ya se está expuesto el Santísimo, viene a continuación pues el Rosario y la novena, dedicada especialmente pues a la fundadora, Santa Teresa de Jesús, y ya viene, y al final, la bendición con el Santísimo.
Y el próximo domingo 20 de octubre tendrá lugar el día principal del programa de actividades, con una eucaristía presidida por el cardenal Monseñor Antonio María Rouco Varela a partir de las 5 de la tarde.
Recordamos que el lunes va a tener lugar una nueva conferencia del Foro de Evangelización Ventanas @Dios.
Este nuevo ciclo del foro Ventanas @Dios lleva por título Dudas sobre Dios, como explica la hermana Sor Carmen Rodríguez de Lloria.
Tenemos siempre varios temas, todos que rocen al hombre de hoy, sobre todo situaciones concretas que están viviéndose en la sociedad, y una de las situaciones es el tema de Dios, es decir, la intemperie que vivimos de cara al conocimiento de Dios y a la presencia de Dios. Por tanto, ¿qué es lo que pretende este ciclo? Resolver en cierta medida pues aquellas cuestiones que se plantean sobre Dios.
La conferencia del próximo lunes lleva por título Unamuno, un reto a la fe, y correrá a cargo del profesor Antonio Heredia. Este acto tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista.
Y hay más noticias que repasamos en un formato más breve. Por ejemplo, señalar que este domingo va a tomar posesión como párrocos de San Juan de Sahagún y San Marcos los sacerdotes Rafael Blanco y Roberto Ruano, que la Frater también celebra este domingo su asamblea ordinaria de inicio de curso. Mientras tanto, la Delegación Diocesana de Familia y Vida ofrece un curso de formación permanente de la familia en torno a la verdad del amor humano, y otra delegación, la de Catequesis, va a impulsar la tercera edición de los Jueves de Iniciación Cristiana. Recordar, el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia, domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Y si queréis más información la podéis consultar en nuestra web en diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social, de Raúl Blázquez en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Ahora sigue la programación aquí en la COPE, en el mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raez. Gracias por escucharnos, muy buenas tardes. ¡Feliz semana!